El 4 de agosto de 1939 partía del puerto francés de Pollac rumbo a Valparaíso, en Chile, el buque Winnipeg. Llevaba 2.200 españoles a bordo, españoles exiliados, españoles republicanos que tuvieron que cruzar los Pirineos en unas condiciones verdaderamente extremas y que finalmente, al menos esos 2.200, tuvieron esta salida. Un capítulo de la historia de España en el que tiene mucho que ver el poeta Pablo Neruda. Una proeza que vamos a descubrir a continuación a través de un joven médico, Víctor Dalmau, y de una chica, una pianista, Roser Bruguera, una pareja catalana que llegó precisamente a Chile en este navío. Hay que decir que esta historia, diría yo que es bastante más conocida en Chile que en España, pero afortunadamente la recuperamos gracias al último libro de Isabel Allende, Largo pétalo de mar. Isabel Allende, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Muchas gracias por tenerme en el programa. Buenas tardes.
¿Cómo surge esta historia que creo que para ti en realidad es un recuerdo tuyo personal de tu propia infancia, pero que ha madurado durante muchos años hasta llegar a ser este libro? Cuéntanos.
La primera vez que oí hablar de estos refugiados españoles que llegaron a Chile fue en casa de mi abuelo, porque había algunos de ellos que eran amigos de la familia. Y sabía de ellos, pero sin tener referencias. A esa edad uno no tiene referencia alguna. Años más tarde, cuando tenía yo como 18 años, entré a trabajar como secretaria en las Naciones Unidas. Y mi jefe fue Carmelo Soria, uno de los refugiados españoles del Winnipeg, que posteriormente fue asesinado por la dictadura chilena. Y después, muchos años más tarde, cuando yo misma estaba exiliada en Venezuela después del golpe militar en Chile, me encontré con otro de estos refugiados, Víctor Pey, y él me contó la historia ya en detalle, la historia de su vida. Pero me quedó adentro como esos recuerdos maravillosos de una historia extraordinaria, pero nunca pensé escribir sobre eso hasta que el tema de los refugiados y de los inmigrantes y de la gente desarraigada que busca asilo en otro lado se convirtió en un problema global. Y entonces ahí me volvió el recuerdo de estos refugiados españoles que encontraron una patria, fueron recibidos con los brazos abiertos, en un país que los recibió con mucha hospitalidad.
Unos refugiados que consiguieron cambiar sus propias vidas en Chile, pero que también de alguna manera transformaron Chile, ¿verdad?
Transformaron a Chile porque fueron escogidos por Pablo Neruda, el poeta chileno, que tenía instrucciones del gobierno de traer obreros calificados y campesinos, pescadores, gente que pudiera enseñarles sus oficios a los chilenos. Pero él escogió también a muchos intelectuales y gente de las letras, del arte, de la cultura, porque eran sus amigos. Y esa gente llegó a Chile y cambiaron verdaderamente la cultura. El aporte de esos refugiados catalanes, casi todos, es extraordinario.
Para el que no conozca mucho la historia del Winnipeg, ¿qué pinta aquí Pablo Neruda? ¿Por qué él escogió a estas personas?
Cuando termina la Guerra Civil Española, 500.000 de refugiados cruzaron la frontera hacia Francia. Terminaron en unas playas convertidas en campos de concentración donde no había ni siquiera agua potable. El gobierno chileno en ese momento, por influencia de Pablo Neruda, decidió recibir a 2.000 refugiados y mandó a Pablo Neruda a Francia como cónsul especial para la migración española. Le dijo, tráigalos, pero sin nada de dinero. Y Pablo Neruda consiguió con el Partido Comunista Francés, con el Comité de Refugiados en Exilio, con donaciones privadas, comprar un barco de carga que se llamaba el Winnipeg y transformarlo para poder albergar a 2.000 y tantos pasajeros. Llegaron toda esta gente a embarcarse en Puyac y faltaba todavía la mitad del pasaje. Y en último momento aparecieron los cuáqueros ingleses, uh-huh, y pagaron la otra mitad del pasaje y así el barco pudo salir. Y llegaron a Chile después de una travesía de un mes. Había mucha oposición en Chile de parte de los conservadores, de parte de la Iglesia Católica, porque esta gente iban a venir a cambiar el país, eran criminales, eran ateos, en fin. Bueno, llegaron y en verdad cambiaron el país porque trajeron Europa a Chile. Trajeron cultura, trajeron tanta cosa maravillosa y de ellos y sus descendientes se puede decir que Chile recibió muchísimo.
Largo pétalo de mar también es un homenaje a Neruda porque así es como llamaba Chile, ¿no?
Él describe a Chile como largo pétalo de mar, vino y nieve. en uno de sus poemas.
Uh-huh. Eres la escritora en lengua española más leída del mundo. Cada uno de tus libros es un éxito superventas. A mí me llama la atención, o me sorprende, es decir, cuando tuviste ese primer pelotazo tan tremendo, ¿no?, con La Casa de los Espíritus. Pero y luego, a partir de ese momento, ¿qué es más difícil? ¿Realmente tener un superventas, un éxito tan tremendo como ese, o mantenerlo de esta manera en el tiempo? ¿Cómo se consigue esto?
Cualquiera puede escribir un primer buen libro porque es la historia que conoce, la historia de su vida. Lo pone todo en el primer libro. Y en verdad, el segundo libro es el más difícil de todos. Ahora, yo no escribo pensando en que el libro va a tener éxito, cuánta gente lo va a comprar, si acaso va a caer bien, qué irá a decir la prensa, qué irá a decir la crítica. No pienso en eso, sino que pienso en contar lo mejor posible una historia que me apasiona. Es el proceso el que me gusta. Y después ya veremos lo que pasa.
Es decir, la pasión al final es lo que te mueve, entiendo. Pero sin embargo eres una escritora muy metódica, ¿no?
Metódica porque me encanta. Tengo un día para comenzar a escribir, que es el 8 de enero, y si no tengo un día para empezar, siempre lo estaría postergando porque hay otra cosa que hacer. Entonces, teniendo un día para comenzar, despejo mi calendario por varios meses, en que no viajo, no hago vida social, me encierro a escribir y tengo mi sistema. Me levanto temprano, saco a pasear al perro y luego me encierro a escribir. Y me funciona bien.
¿Y siempre has tenido una historia que contar un 8 de enero?
Hay muchas historias que contar. La cosa es seleccionar cuál.
Eso es lo difícil, entonces.
Lo difícil.
A veces, por suerte, y a veces por desgracia, la vida, el ocuparte también de la vida, de otras cosas de la vida, hace que esa línea tan metódica se tenga que alterar un poco. Y en este caso te ha pasado a ti este año, ¿verdad? Porque falleció tu madre en septiembre pasado, ¿no?
Falleció mi madre primero, pocos meses después falleció mi padrastro, que era mi padre verdaderamente. Me acababa de divorciar de mi marido, que se murió también después. No sé, ha habido como se murieron dos amigos, se murió Víctor Pey, que es la persona que me contó la historia de esta novela. O sea que ha habido muchas pérdidas, pero también mucha alegría, porque estoy enamorada, porque me voy a casar. Todas esas cosas han pasado este año.
Todo esto es la vida.
Es la vida misma.
¿Pero la vida interfiere en la labor de la escritora o no? Al revés, ¿la enriquece? ¿Cómo se consigue?
Al final la enriquece porque todo es material para contar. A fin de cuentas, todo te sirve.
Hablabas antes también de este libro como algo, una historia que querías contar, seguramente en este momento, por hablar del tema de los refugiados ahora, ¿no? Uh-huh. En un mundo en el que se piensa más en construir muros que entender puentes, ¿no?, para echar una mano y para ayudar a refugiados.
Cada vez hay más refugiados y cada vez van a haber más, porque todavía no hemos recibido la oleada de refugiados que va a haber por los cambios climáticos. Cuando empiezan las inundaciones, la sequía y la gente a morirse de hambre en algunas partes, vamos a tener esa nueva ola de refugiados. Entonces el mundo tiene que resolver esto de una manera global. En Chile lo que pasó con estos refugiados, claro que eran solamente 2.000, pero hay que pensar que Chile era un país muy pequeño, de esto hace muchísimos años. Esas personas fueron recibidas con los brazos abiertos y integradas. Pudieron aportar a la sociedad lo mejor de sí mismos. Uh-huh. Cuando los inmigrantes o los refugiados son marginalizados y viven en guetos y no se integran, es cuando empieza el problema grave, de que realmente el país no sabe qué hacer con ellos.
Largo pétalo.
Perdona que interrumpa, pero ¿sí? En Estados Unidos, que es un país hecho de inmigrantes, cada oleada de inmigrantes es mal recibida. Desde siempre. Los italianos, los judíos, los árabes, los chinos, y ahora somos los latinos. Una vez que se integran, aportan a la sociedad y se olvida uno que fueron alguna vez inmigrantes. Y lo curioso es que esos mismos descendientes de inmigrantes no quieren a otros inmigrantes. Los rechazan y los marginalizan.
Tú también has sido refugiada durante años. De hecho, te fuiste con el golpe de Pinochet y te fuiste a Venezuela. Uh-huh. ¿Cómo ves ahora lo que está pasando en Venezuela?
Es terrible lo que pasa en Venezuela. Es un país que está quebrado. Cuando yo llegué a Venezuela en los años 70, era el segundo país más rico del mundo por el petróleo. La gente vivía en la parranda de la alegría, de la danza, había de todo. Se olvidaron de una parte de la población. Entonces ahí llegó Chávez a ofrecer a los pobres de Venezuela lo que no les habían dado antes. Bueno, se murió y le toca a Maduro, que no tiene ninguna preparación y no tiene el carisma de Chávez. Y además se cayó el precio del petróleo. y Venezuela está quebrado. Es un país que está mal manejado, pésimamente mal manejado, y la gente está saliendo. Todos los profesionales se han ido, se quedaron los viejos. La generación de los hijos y los nietos se fue. Están todos emigrados.
Bueno, Isabel Allende, con esa manera y esa curiosidad de la que hablaba, ¿no? Con el humor, que además siempre está presente también en tu manera de hablar, de contar las cosas en tu vida, y con el amor, porque nos acabas de confesar que además estás enamorada, que me parece fantástico. Largo pétalo de mar, Isabel Allende, gracias.
Muchas gracias.